Hola, bienvenidos a Precedentes y Negocios, un podcast legal presentado por Luis Martínez y Emilio Arteaga. En este episodio estaremos comentando la sentencia de contradicción de tesis 36-2016 resuelta por el Pleno de los Tribunales Colegiados del Primer Circuito sobre verificaciones de origen y el Telecán.
Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Este día vamos a estar platicando sobre unas contradicciones de precedentes, de tesis, que emitieron unos tribunales en México que se contraponen, que son contradictorias. Entonces se tiene que tomar una decisión sobre cuál de las dos interpretaciones debe de regir una sobre la otra. Eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y el tema es comercio exterior y concretamente verificaciones de origen. Entonces, primero vamos a platicar de qué son las verificaciones de origen y luego Emilio va a continuar platicando de cómo se generaron esas contradicciones y cuál fue el resultado. ¿Estás de acuerdo, Emilio?
Adelante.
Bien, ¿qué es una verificación de origen? Cuando países firman un tratado comercial, lo que ellos buscan es que productos entre ellos se estén comercializando, que productos que ellos produzcan, ensamblen, manufacturen, extraigan, que productos que sean de ellos, por ejemplo, México y Estados Unidos, pues tú vas a procurar que sean productos mexicanos y productos americanos y que no se vaya a colar algún producto por ahí europeo, asiático, etc. El problema es que eso se dice muy fácil y tienes que meter en detalle para saber qué producto es mexicano y qué producto es americano o canadiense. Y para esos fines existen lo que son las reglas de origen. ¿Qué son las reglas de origen? Son conceptos económicos que te ayudan a entender cuándo un producto tiene el suficiente valor mexicano o valor americano para decir, ah, sí, este teléfono tiene tantos componentes mexicas que es mexicano. O este teléfono tiene tantos componentes americanos que lo consideramos americano. O tiene tanto componentes de los dos países que juntos, tanto componentes mexicas y valor agregado americano, juntos ya se consideran como si el producto fuese naftiano, por llamarlo de una manera. Esas son las reglas de origen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió en estos casos? La autoridad mexicana o americana tiene el derecho de ir a verificar que el productor mexicano efectivamente esté incorporando al producto los suficientes insumos mexicanos y americanos para decir que es naftiano el producto. Y viceversa, la autoridad mexicana puede ir a Estados Unidos y tocar la puerta a una empresa productora o a un exportador y decirle, déjame comprobar que todos los insumos que estás utilizando son lo suficiente para decir que tu producto es americano y mexicano y que juntos son naftianos, ¿verdad? Eso es una verificación de origen. Es una auditoría internacional donde la autoridad va y le toca al productor o al exportador para ver sus datos de producción y confirmar que tiene el suficiente contenido mexica, canadiense y americano. Eso es una verificación de origen. Es una auditoría internacional. ¿Y qué pasó? Que una vez que la autoridad determina alguna cantidad, algún crédito fiscal, algún adeudo que supuestamente se le debe al SAT, el particular tiene derecho a defenderse. Y en esa defensa salieron las controversias.
Así es. Y digo, creo que Luis, tú ya lo tocaste, pero hay dos tipos de verificación de origen, ¿no? En el Telecán y ahora en el Temec es lo mismo, ¿no? Tenemos una verificación de como le llamarían los abogados, in situ, que es visitar las instalaciones y tenemos otros que son los cuestionarios que los emite el SAT, por ejemplo, en este caso en México, a los importadores y también en su caso al productor o al exportador. Y aquí es donde nace el problema de esta contradicción de tesis. Y yo te voy a decir algo, Luis. Esta tesis, yo la vi en el 2018, casi cuando salió, porque tocaba temas de interpretación de tratados. A mí me encanta ese tema, interpretación de tratados. Y el tema aquí es la interpretación de la palabra o en donde se encuentra la palabra cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? Y bueno, la Real Academia nos da una definición y nos dice que es una serie de preguntas, pero ¿cómo ponerla en el contexto del Telecán? Y aquí es donde los tribunales mexicanos, en este caso del Poder Judicial, los tribunales colegiados de circuito, en la Ciudad de México, estaban tomando dos interpretaciones distintas. Por un lado, tenemos a un tribunal que dice, oye, cuestionario es preguntas, solamente preguntas. Tú no puedes pedir información, tú no puedes pedir registros contables para ser un poco más específico.
Como que diciendo, puedes preguntar, pero no puedes solicitar.
Así es, no puedes requerir. Y luego tenemos a otros dos tribunales que llegan a decir, oye, SAT, tú sí puedes pedir registros contables, porque si no se destruye esta posibilidad de verificar el origen, ¿no?, de las mercancías, y hacen una interpretación un poco que ahorita vamos a tratar de explicarla quizás muy brevemente. Entonces tenemos estas dos visiones distintas que llegaban al tribunal fiscal y el tribunal fiscal ya no sabía ni qué hacer. O le doy la razón a los que dicen que no puedes pedir registros contables o sí les doy la razón. Entonces por eso nace esta contradicción de tesis. Pero, híjole, yo antes que nada, digo, a lo mejor Luis, digo, platícame cómo eran las verificaciones de origen, si es que te tocaron, como en los noventas, ¿no? Yo creo que es muy diferente una verificación de origen que se lleva hoy en día. Es que yo también tenía entendido que en los noventas, quizás había un poco más de presupuesto, se hacían más visitas, ¿no? Se hacían más visitas a las plantas y creo que así el SAT consiguió la experiencia necesaria para hacer después los cuestionarios y tengo entendido que la mayoría de las verificaciones de origen hoy en día son por cuestionarios.
Totalmente, es totalmente cierto. Entonces, en un principio no había la experiencia de parte del SAT para hacer este tipo de auditorías y sí había una disposición del SAT para aprender y incrementar su experiencia y su conocimiento. De tal suerte que efectivamente en un principio estas auditorías fueron hechas en persona, iban, verificaban las líneas de producción. Hay un proceso que tiene que seguir el SAT para llegar, no nomás van y te tocan la puerta. Le avisan a la autoridad aduanera americana, le avisan al productor, va a ser tal día, tal hora. No nomás le caen así de sorpresa. Pero al final del día, lo que tú comentas es cierto. Iban y tocaban la puerta y entendían la línea de producción, veían documentos ahí, más o menos como una visita domiciliaria actualmente en México. Van a tus instalaciones. ¿Cuál fue el problema? Bueno, en primer lugar, fueron aprendiendo a hacerlas. Y en segundo lugar, Estados Unidos es un país muy grande, no se diga Canadá, y no tiene el SAT los recursos humanos y materiales para estar haciendo visitas a los 50 estados de la Unión Americana y las 12 provincias, no recuerdo cuántas provincias tiene Canadá. Al final del día, es un territorio muy amplio. De tal suerte que decidieron que la manera más eficiente era hacerla por medio de documentos, por medio de un cuestionario, que en realidad es más amplio que un cuestionario. Incluso te voy a decir una cosa, en un principio las mandaban en español y los americanos llegaban los cuestionarios en español y así como llegaban, se iban porque no les entendían y la tiraban o no le ponían atención. Después el SAT tradujo todo esto al inglés, en un principio en un inglés todavía no muy jurídicamente técnico, y batallaba todavía. Y fue perfeccionando el cuestionario que ahora en día tú lo lees y una persona en Estados Unidos le entiende. Y sin embargo, nos topamos en la práctica que mucho productor y exportador americano, al llegar el cuestionario, no le dan la seriedad necesaria y lo archivan sin saber que se están metiendo en un problema porque el SAT, si el americano, productor o exportador, no contesta ese cuestionario, no le va a quedar otra cosa al SAT más que resolver con los datos que tiene en el escritorio. Y si el productor americano o canadiense no respondieron al cuestionario, el SAT continúa su procedimiento y resuelve con lo que tiene en el escritorio.
Y fíjate, Luis, eso es lo que acabas de decir, es muy interesante. Porque uno de los casos que se decidieron, si uno lee esta sentencia de 80 hojas o más, no me acuerdo cuántas son, ahí lo vamos a poner en nuestra página web. Va a ver que hubo uno de estos casos de estos tribunales, estos precedentes, antes de llegar a esta contradicción de tesis. Un productor no respondió el cuestionario. Y pues estaba quejando de que le estaban pidiendo información, ¿no? Entonces como que vemos ahí como que el uso pues de los argumentos legales para tratar de destruir una verificación de origen. Pero bueno, pasando de esta explicación a grandes rasgos de la verificación de origen del Telecan, y un poco de los antecedentes de este caso, pues vamos a platicar un poquito de esta decisión. Que yo la verdad la encuentro muy interesante. ¿Por qué? Porque habla el pleno de circuito, que es una nueva figura, una nueva institución en el derecho mexicano a raíz de la reforma de la ley de amparo con Peña Nieto, pues se crean como que estos plenos donde todos los presidentes magistrados del circuito, es decir, de la región donde están, elaboran estas sentencias donde hay contradicciones de tesis y se meten de lleno al tema de interpretación de tratados, Luis. Se meten de lleno y se meten a explicar, pues inclusive a citar casos de la Corte Internacional de Justicia y antes todavía de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Permanente de Arbitraje, que aún existe, ¿no? Lo cual es un poco chistoso, por decirlo de alguna manera, porque pues empiezan diciendo que la interpretación de tratado se debe hacer con base en el artículo 31 de la Convención de Viena. Ahí no hay ninguna discusión. Pero entonces no puedes citar casos de previos a esta convención, ¿no? O sea, la Corte Permanente de Arbitraje existe desde 1880 o antes. Hay casos de la Corte Internacional de Justicia que son antes de la Convención de Viena. Y el artículo 31, 32 y 33 de la Convención de Viena, que nos dan las pautas, las reglas para interpretar tratados, porque no es una ley, es un tratado, es todavía más importante desde mi punto de vista para poder entender lo que quisieron decir estados, pues no es sencillo y creo que fue un error. Pues remitirse a ciertos casos que no tenía que ver pues, con la Convención de Viena, ¿no? Y bueno, unas cuestiones técnicas, como por ejemplo, decía este pleno que yo diría, está bajito de la Suprema Corte, o sea, es casi llegando a la Suprema Corte. Estamos hablando de magistrados o sea, que tienen una posición muy importante en decisiones legales y nos están diciendo. Nos están citando casos que no realmente deberían de ser citados desde mi punto de vista, y luego están diciendo que hay cuatro reglas de interpretación de tratados derivados del 31. El artículo 31 se llama la regla general de interpretación de tratados. Hay una regla, no hay cuatro. Entonces, hay ciertas deficiencias, ¿no? ¿Y qué dice la regla 31? De manera muy, muy, muy sucinta, porque algo que no hace el Pleno, ¿no? Y en general todos los tribunales de México, pues es que una interpretación de un tratado tiene que ser de buena fe, con base en el texto, leído en su contexto, es decir, cómo está estructurado el párrafo, el enunciado, la sección, el capítulo, you name it, y el objeto y fin del tratado. Entonces tenemos como para ponerlo en planos, quizás para abogados mexicanos, pues la interpretación literal, la sistemática y la teleológica, ¿no? Que son muy importantes, pero hay una mezcla, ¿no? Y hay cierta discrecionalidad a veces para el intérprete. Entonces, pues vamos a la regla de la verificación de origen, ¿no? Creo que. Ah, bueno, perdón. Y además, antes de entrar a esta regla, pues el tribunal se empieza a meter, Luis, se empieza a meter a muchísimos temas de comercio internacional. No sé por qué. Se mete a explicar la convención de Bretton Woods de 1940, se mete a explicar la OMC, las reglas de origen, certificados de origen y sus diferentes formas, o tipos de certificaciones de origen. Se mete hasta temas de dumping. Temas de dumping. No tiene nada que ver. Y lo peor es que lo hacen mal. Aquí yo lo tomé el fragmento porque, digo, este es mi tema, como lo dijimos en el episodio pasado. Pero dicen, así lo dice el tribunal o el pleno, las normas relativas al dumping, exportación a precios inferiores al costo. Eso no es dumping, ¿no? Eso lo explicaremos en su capítulo relevante, en un caso relevante, pero vemos como una sentencia de 80 páginas que se mete a ver temas muy variados. Pues obviamente que se puede equivocar y sobre todo si no tienen las nociones correctas del comercio internacional, ¿no? Y bueno, ahora bien, ¿qué pasó con qué dijo este pleno, ¿no? O sea, ¿tomó la primera postura de que cuestionario solamente es preguntas o tomó la segunda postura de que es preguntas y la posibilidad de requerir registros contables? Lo que hizo el pleno realmente fue tomó la segunda opinión, ¿no? Tomó el segundo criterio. Pero yo coincido, no sé si tú, Luis, coincides con este resultado, ¿no? Yo coincido, pero la manera en cómo lo hace, no estoy de acuerdo. Así yo te explico por qué no estoy de acuerdo, ¿no? Y ahí tú me dices si tú estás de acuerdo con el resultado. Lo que hizo el pleno fue no citar qué significa cuestionario y realmente pasa casi casi de inmediato, desde mi punto de vista, a una interpretación teleológica, diciendo que si no podría haber una solicitud de registros contables, pues se destruye de cierta manera el objeto y fin del artículo relevante, pues porque no se podría verificar el origen de la
Origen.
mercancía, ¿no? Yo estoy en desacuerdo en lo que hizo porque yo creo que debió haber analizado la definición de la palabra cuestionario, ¿no? Como lo hace el órgano de apelación de la OMC casi siempre, ¿no? Luego debió haber leído o interpretado la palabra cuestionario en su contexto, es decir, a ver, ¿qué significa visita de verificación, ¿no? ¿O cuál fue la intención de la visita de verificación? ¿Cuál es el título? ¿Cuáles son los otros artículos que están cerca? Y ver esta relación para poder justificar que cuestionarios, pues efectivamente en el contexto en que se utilizaba, pues no era únicamente preguntas, ¿no? Y pues la verdad es que de un salto a otro, pues dice, oye, es que el objeto y fin, ¿no? Del tratado. Híjole, ¿no? Pero a ver, Luis, no sé si tengas aquí un comentario de si estás de acuerdo,
sí,
de
que
vas a pedir los registros contables.
¿Y sientes tú que hubiera sido, el resultado hubiera sido muy distinto si hubieran tenido esa metodología de análisis como lo señalas tú, Emilio? ¿O hubiera sido el mismo resultado?
Hubiera sido el mismo resultado. Yo te voy a decir porque creo que el SAT sí puede solicitarlo, ¿no? O sea, el capítulo 5 es procedimientos de verificación, si algo así se llama, y luego el artículo, creo que es el 506, pues sí se llama procedimientos de verificación de origen, ¿no? El tema aquí es que el primer tribunal, o sea, regresando a los antecedentes, el artículo relevante dice con respecto a las visitas de verificación que se pueden solicitar los registros contables o los documentos.
Sí.
Y entonces en la parte de cuestionario se omite también hacer esa distinción o esa inclusión. Sí. Y a veces en tratados internacionales, pues el silencio puede significar algo, ¿no?
Sí.
Y aquí yo creo, o sea, yo no creo que, imagínate que el SAT no pudiera pedirte documentos. Sería, ¿sí o no? ¿Sí cumple o no cumple? Pues el productor te va a decir que sí cumple, ¿no? Creo que aquí el tema es el título del, o sea, obviamente no es lo único, pero es, quizás también sabes que, Luis, el tema de ver cómo se define cuestionario en inglés, ¿no? No se hace una interpretación o sí, una simple análisis ejecutiva del idioma, ¿no? En inglés, que el artículo 33 de la Convención de Viena sí te permite como que hasta verificar el idioma de un texto auténtico, ¿no? Y bueno, no hubiera cambiado desde mi punto de vista, pero le da solidez a la decisión del Telecán. Porque el día de mañana, Luis, tenemos otro asunto, ¿no? Y si un tribunal colegiado va y visita esta decisión, pues lo que va a pasar es que va a decir el objeto y fin del tratado, ¿no? Y no hay una interpretación del contexto, no se analizó la definición de cuestionario, no se analizó el contexto per se, como se debería de ser, como lo hace el órgano de apelación o la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de arbitraje de inversión. A mí se me hace que, como le dirían los gringos, un slippery slope, ¿no? Es muy fácil, sí, ir al objetivo, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Aquí, yo agregaría que hay que darle un aplauso al abogado que sacó este argumento. Desconozco cuántos asuntos han de haber ganado de esta manera. Oye, el cuestionario solamente lo puedes preguntar, no puedes requerir nada. Pues digo, o sea, es un argumento bastante creativo. Sin embargo, pues es un debate de semántica, ¿verdad? Yo coincido con cómo resolvió. Se resolvió la contradicción de tesis. No me metí tan a fondo como tú, Emilio. Simplemente coincido en que el resultado de la interpretación de la contradicción de tesis es el correcto. ¿Y cuál es? Que cuando hay una verificación de origen y te envían un cuestionario, te pueden requerir información, no solamente hacer preguntas, sino también requerir más información. Creo yo que si no hubiera esa facultad de la autoridad, entonces, pues, neutralizas cualquier acto de fiscalización que pueda tener, ya dejaría de tener dientes en la verificación de origen.
Exacto. Estoy de acuerdo. Por eso el resultado estoy de acuerdo. Y hay cosas que también dice, y lo interesante, Luis, es que la sentencia es 80 hojas, pero la carnita son dos. Y además de esas 80s hay errores, ¿no? De
temas para
de...
todo, para todo el público en general, eso es algo que nosotros nos enfrentamos en el día a día aquí en México.
Y sí, y hay errores o malentendidos porque no están viviendo lo que nosotros vivimos, ¿no? De que, oye, los cuestionarios son más eficientes y sencillos y menos, y se, ¿cómo diría? Hay menos intromisión de la autoridad. Y pues la realidad es que yo discutiría que no es tan sencillo, porque pues se piden muchos registros contables, a veces es imposible y se tienen que dar muestras, y luego, es mucha intromisión, porque estás dando los registros contables, ¿no?
Ahora vamos a del otro lado de la moneda. Si bien es cierto que la sentencia resolviendo esta contradicción es buena, es correcta, porque le da la facultad a la autoridad de requerir más información, también es cierto que el SAT es algo increíble la cantidad de datos que solicitan. Te pide datos de producción, de inventario, de compras, de entregas, pagos, comprobantes de pagos, transferencias bancarias a los proveedores. Y si importaste insumos, demuéstrame que le pagaste al chino, pues está en chino. Al final del día le estás dando una cantidad de datos al SAT que es exagerado y que muchas veces no tiene que ver con la regla de origen. Déjame que esto es algo bien interesante que nos ha tocado ver. La regla de origen, por ejemplo, te pide un salto arancelario y la autoridad te empieza a preguntar sobre costos de tu producción, que no tiene nada que ver. O sea, al final del día, esta habilidad que le dieron al SAT de poder requerir más información, de poder pedir más información, es buena, pero en las manos del SAT ha sido un abuso. Y lo que ocasiona es que estos casos sean inmensamente onerosos para las empresas, para los abogados, es un mundo de trabajo estar revisando tantos documentos que luego tienes que traducir del inglés o del francés o del italiano al español.
Eso era
otro mundo de trabajo.
Eso era lo que justo te iba a decir. O sea, digo, quizás, digo, para esto es el podcast, digo, nos estamos desviando un poquito del tema, pero las traducciones, creo que con el SAT pueden ser simples, ¿no? Pero si tienes que ir al tribunal, ya te piden que lo traduzcas por perito traductor. Y entonces, además de tus fees legales, además de los tiempos de tus trabajadores para recopilar toda la información, pues ahora págale un perito traductor para que te traduzca tus impresiones de pantalla del SAP, ¿no? O tus registros contables.
Y es muy buen comentario el que hiciste, porque a veces el documento, 90% de los documentos son números. Y nomás tantitas frases, palabras en inglés, que cualquier profesionista te lo entiende si lo lee en inglés. Ah, no. Pero esas palabras en inglés y requieren una traducción todo el documento. Y ahí está el perito transfiriendo el mismo formato que es puros números, haciendo puras tablas que están, no sé, en el reporte inventario. Pero arriba dice date en lugar de fecha. Entonces necesitas la traducción porque date es en inglés. Y tienes que traducir todo el documento y le cuesta eso a las empresas.
Pues estos son los temas de verificación de origen y por ejemplo el tema de inventario, digo, nada más quizás para cerrar o no sé si hay algún comentario que nazca después de esto, es que los inventarios no están listados expresamente como esos documentos que un productor, exportador tiene que tener, ¿no?
Sí.
Ahora bien, si bien no está cerrado, si no bien no está dicho expresamente, sí está abierta la cláusula del artículo del Telecán porque dice incluyendo o relativos a, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente sí, pero pues se abre una puerta muy amplia y lo que tú dijiste, Luis, hay un abuso. Y yo creo que podríamos hablar y plantear un abuso en la interpretación del SAT y sí hay en el derecho internacional le abus de droit, ¿no? Que es el abuso del derecho, y se puede hablar quizás un abuso de interpretación de las facultades de un Estado. No sé si eso podría ser una materia de un argumento para una verificación de origen
Interesante.
En temas de Telecán como Temec.
Sí, muy interesante. Sí, esto podría ser un argumento.
A ver, ¿cómo impacta esta decisión en los negocios? Yo creo que esta decisión es del 2018, era Telecán, hoy tenemos Temec. Y creo que la Secretaría de Economía o los negociadores del Temec solucionaron este problema diciendo que sí, se pueden incluir documentos en los cuestionarios, ¿no? Entonces, esto quizás ya está un poco superado desde un punto de vista de precedentes, ¿no? O no creo que podría haber algo. Dime, Luis.
A mí el temor que me da, Emilio, es que dejaron muy amplio lo que te pueden pedir. Si es así, te pueden requerir y mencionan relacionados a inventario, producción, etcétera. Sin embargo, en la legislación mexicana, legislación fiscal, legislación aduanera, legislación, por ejemplo, IMEX, está mucho más granulado el tipo de control de inventario que debe tener una empresa. Entonces, lo que hace el SAT es solicita y quiere ver un control de inventario en Estados Unidos igualito a lo que solicita en México. Cuando eso no existe allá cada quien tiene su control de inventario. O sea, siguen reglas contables y reglas de inventario, etcétera, pero no van a seguir las reglas de control de inventario que te establece el SAT, porque no tienen por qué hacerlo. El problema es que el SAT así lo quiere ver, o sea, quiere ver entradas y salidas en la misma forma que se los pide a las empresas mexicanas, y eso no sucede. Entonces, es muy difícil explicarle esos datos al funcionario del SAT y que los entienda. Y te metes en una serie de cuestionamientos que son encrucijadas. Para resumir todo esto, es esta sentencia que resuelve controversias es buena porque le permite al SAT pedir de más, pero esto se presta al abuso, porque la autoridad mexicana está acostumbrada a ver mucha información que les pide a las empresas mexicanas en la forma en que ella lo pide, que la ley mexicana lo exige, pero la ley mexicana no aplica en Estados Unidos ni en Canadá, y allá tienen otra forma de llevar el control de inventario y toda su contabilidad.
Y coincido plenamente, Luis, y yo diría que esta decisión pues ayuda o por lo menos pues da cierta panorama para los importadores que tienen que tener en sus contratos con sus proveedores americanos o canadienses o con los del TIPAT también, porque también es un certificado de origen similar, ¿no? Pues que se comprometan a responder todos los cuestionarios y proporcionar toda la información, porque si no, el que paga los platos rotos es el importador.
Sí, muy buen punto. Muy buen punto. Como a pesar de que es una auditoría internacional y la auditoría la está haciendo el SAT al productor en el estado de Texas, si el productor en el estado de Texas no prueba que sus productos tienen el contenido americano suficiente, el que paga los platos rotos es el importador mexicano de esos productos. Una persona que ni tiene forma de tener los archivos de producción, salvo que se los pida al productor tejano, no lo va a tener él, pero él es el que paga los platos rotos.
Y yo creo que pues, va a estar muy difícil que un tribunal tome el criterio de este primer antecedente de decir, pues no se pueden pedir registros contables, entonces no va a poder haber un argumento legal creativo, entonces hay que ser proactivos para nuestra audiencia. Si hay un importador, pues decir, oye, en mi contrato respondes todos los cuestionarios del SAT. Esto fue Precedentes y Negocios.
Hasta la próxima.
Esto fue Precedentes y Negocios. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, y visitar nuestra página www.precedentesynegocios.com.